Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Seguidamente, las informaciones. La opositora de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, Melquis Faure Echevarría, quien tiene 4 meses de embarazo, enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión. Faure ha sido acusada de resistencia, desacato y desorden público. Ivette Pacheco nos informa.
7 años de privación de libertad pide la Fiscalía a la opositora Melquis Faure Echevarría, quien cumple el próximo día 6, 7 meses en prisión. Así lo informó a Radio Martí Freddy Nomieles, su esposo.
Un documento redactado por la Fiscalía. Por desorden público le piden 1 año de privación de libertad. Por desacato le piden 2 años de privación de libertad. Por resistencia le piden 3 años de privación de libertad. Suman 6 años. Y aquí en el documento que me entregaron aquí le pusieron 7 años.
Faure Echevarría fue arrestada en agosto de 2016 tras protagonizar una protesta en la calle Monte de La Habana Vieja. Permaneció detenida varias semanas en el centro de detención El Bivac y posteriormente fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa.
Los artículos que ellos presentan aquí bajo estos cargos, la persona anda con armas de fuego, con explosivos, como si hubiese hecho un atentado.
Recientemente Freddy Nomieles contactó con su abogado.
Me habló de varios requisitos que ellos proponen aquí en este documento, donde él tiene tijera para cortar. Me planteó de que él pensaba ir allá a la prisión para sentarse con ella, hablar con ella, a ver cómo están las cosas.
La opositora Melquis Faure se encuentra con 4 meses de embarazo.
Atención médica con respecto a la barriga, ella no está recibiendo. Ella está con sus síntomas, está en una celda de castigo.
Otro de los retos que enfrenta Nomieles es cuidar de 2 hijos menores de edad.
Están locos porque a su mamá la suelten por estar con él. Más nunca nosotros hemos podido salir juntos en familia.
Varias mujeres miembros de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran arbitrariamente en prisión. Tal es el caso de Aymara Nieto, Jacqueline Heredia, paciente de VIH, y Lisandra Rivera, quien cumple este miércoles 60 días en celda de castigo en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Damas de Blanco y sus familiares reciben constantes amenazas por parte de la policía política en la provincia de Matanzas. Así lo denunció a Radio Martí Leticia Ramos Herrería, representante del movimiento femenino.
Mañana está citada para las 9:00 a.m. 4 damas de blanco del municipio de Jovellano: Ania Zamora Caminati, Silvia Bascal Zamora, Aleida Rufino Rivera y Aneli Moreno Soto. Están citadas las 4 para la unidad de la policía de Jovellano con oficiales de la seguridad de Estado. Continúa la represión y es un fuego total contra nosotros. Ellos han marcado una meta de tratar de acabar con el movimiento Damas de Blanco. En el caso de La Habana y Matanzas, que son las delegaciones que más mujeres tienen en estos momentos, están empeñados en eso. Ya la semana pasada estuvimos casi toda la semana con un operativo constante y en este, bueno, ya desde, en el caso mío, desde viernes, sábado, ya tengo operativos ya en las cercanías de mi vivienda. Fui amenazada por el oficial Richard David de que me iba a encarcelar en cualquier momento a mi hijo Randy Montedeoca, también activista del Partido por la Democracia Pedro Luis Goltén. Es lo que está sucediendo, amenazas constantes contra la familia y contra nuestros hijos.
Una encuesta realizada por la cadena CNN entre sus televidentes arrojó que el 78% consideró positivo el primer discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos. La cadena de televisión dijo que el 57% de los encuestados opinó que el mensaje del martes fue muy positivo, el 21% lo consideró algo positivo y otro 21% lo vio como negativo. Según CNN, el 69% de la audiencia, que fue mayoritariamente republicana, dijo que las políticas de Trump dirigen al país por buen camino, lo que supera en 11 puntos al 58% que tenía su opinión antes del discurso. La guerrilla de la FARC, la principal de Colombia, comenzó este miércoles su adiós a las armas, paso esencial para su regreso a la vida civil, tras el acuerdo que puso fin a medio siglo de conflicto. El jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Timoshenko, celebró también en Twitter que se dé un paso más hacia la paz. Luego de semanas de reunir a casi 7.000 guerrilleros en 26 sitios designados en todo el país, el proceso de deposición de las armas se inició supervisado por las Naciones Unidas, en cumplimiento de lo pactado en Cuba tras 4 años de negociaciones. Y hasta aquí las informaciones.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. Qué bolero, family. ¿Cómo anda? 5:07. Aquí estamos en Radio Martí. Tempranito y de mañana. El equipo de gente que se levanta temprano porque sabe que usted está del lado allá de la radio. Porque sabe que hay muchísima información cultural que compartir. Estados de ánimos. Risas y sonrisas. Empujones, cocotazos, codazos, golpes bajos. ¿Qué le voy a decir? Lo más grande. No, mentira. Y sobre todas las cosas, noticias, información, de eso se trata. Pues mire, yo soy Mío para Par y le estoy invitando a desayunar. Pero antes, vamos a alimentar el alma. La moda desvanece, solo el estilo sigue siendo el mismo. Coco Chanel. Y si lo dice Coco Chanel, olvídese, que hasta puede ser mentira. No, esa es su opinión. Hay gente que dice, bueno, el estilo es el que es. Yo no sé lo que dice Lucy. Por cierto, buenos días, mijita.
Buenos días, tengan todos ustedes. Me voy a portar bien hoy.
Mentiras.
Porque
tuyas.
Tengo tos y ya me amenazaron con que. Qué raro, ¿verdad? Tos. Qué raro.
¿Cómo que tienes tos?
Ay, pero qué raro tener tos. Aquí, muy buenos días, tengan todos ustedes. Pueden hacer lo que les da la gana, menos dormirse. No, mentira, no se duermen porque el tema de hoy es muy atractivo. A mí, por lo menos, me gusta. El de ayer no me gustaba, por eso no me...
Lo dijo, ella lo dijo. ¡Oh, Dios!
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy
bueno,
bromeando.
¿Tú sabes quién dijo eso? ¿Tú Joan, sabes quién dijo eso? Sí. Este es tu niño. Joan, buenos días.
Sí, buenos días. Yo sé, hablen. Me calumnia.
Mentira, si yo te quiero. Te Osador. Quiero calumniar, y te requiero.
Te quiero calumniar.
Sí, mío, no. Te llamo luego, que mejores.
buenos días al resto del colectivo, por supuesto, los que se levantan tempranito y de mañana a escuchar nuestro programa. Este es el avance de la película, señores, lo que nos espera, Dios mío.
Moisés López, good morning in the morning. Dale, haz eso que tú siempre me haces para que todo el mundo
¿cómo?
Vea aquí.
No, pero bueno, no, caballero.
Él me tira un beso desde el cristal. ¿Qué te pasa? Envidioso.
Me tira, lo tira desde el cristal sí, para nosotros tiene... tres y ella se lo toma para ella. No, bueno, eso es lo que pasa. Bueno.
Será para ustedes dos.
A ti no.
No, porque le cae en la cabeza a Teudi.
Bueno,
Teudy está de frente.
Teudy, buenos días, mi vida. Nuestro ingeniero de sonido, ahí está, tranquilito de mañana. Tranquilito, zorro que... Y nuestro productor, Ernesto Morales Alpizar, sentado en el trono con cabestrillo y cetro. Hoy tiene las manos ocupadas, no puede atender la computadora.
Oh, sí.
Así que mire, ya, el equipo está listo, 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 listo. Si usted quiere comunicarse con nosotros, porque hoy vamos a hablar de un tema, como dice Lucy, de esos temas que uno puede estar hablando muchísimo tiempo. Tema que está relacionado con un asunto del que vive tanta gente. Un asunto que tan poca gente comprende, o bueno, no tan poca gente comprende, pero muchos no lo comprenden. Porque cada vez que usted mira, usted nunca se ha sentado a cortar leva.
Ay, gente que pasa. A mí me gusta, me entretengo. Antes lo hacía, pero ya es que eso ya no me llama la atención.
Tenemos que explicarle a Chuyón qué cosa quiere decir cortar leva, en caso de que ella no lo sepa.
Sí, porque ahora mismo se está rompiendo la cabeza.
A lo mejor Chuyón lo sabe mejor que nosotros.
Sí, no, bueno, igual. Eso de mejor. Hoy vamos a estar hablando de accesorios de vestir. O sea, bastones, sombreros, gorras, collares, manillas, pasadores, yugos, cintos, carteras y todas esas cosas. ¿Qué le parece?
Bastones, cintos, carteras, ¿lo dijiste ya?
Bastones, cintos, cartera. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa, mijito?
¿Qué te pasa?
Ok, pórtate bien. Okay. Es lo que se pone nervioso porque ya.
Porque Lucy está aquí.
Porque la nave ya arrancó. Ah, está sí. Calentando.
Ay, yo no me voy.
No, ya está caliente.
No voy.
Bueno, este es el primer paseo por la internet a ver qué ocurre en otras partes del mundo. Para eso tenemos la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica. Mis amigos, el gobierno chileno llamó al expresidente Sebastián Piñera a elevar el debate y a no denostar la política tras las acusaciones del empresario conservador en contra de los partidos oficialistas. Piñera acusó a la nueva mayoría coalición gubernamental de querer impedir una eventual candidatura presidencial suya en las elecciones de noviembre próximo. Es muy importante elevar el lenguaje en la política. Creemos que es muy importante no denostar la actividad política porque estamos en un proceso de reconstrucción de confianzas entre las personas y la actividad política misma, enfatizó la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez. La vocera hizo hincapié en que la ciudadanía no espera políticos peleándose ni políticos tirándose culpas unos a otros. El gobierno inició una serie de iniciativas legales que permitan separar lo que más se pueda el dinero de la política para que esto no entorpezca el desarrollo de una sana democracia. Le hace bien al país, a las propias autoridades, tener separados los negocios de la política, señaló Narváez a los periodistas. La presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Carolina Goic, eventual candidata presidencial, se unió al llamado del gobierno a mantener la calma y a colaborar con la justicia. Yo llamaría a Sebastián Piñera a la calma y que en lugar de victimizarse, colabore con la justicia como lo tendría que hacer cualquier chileno. Esta no es una denuncia, es la justicia la que lo está llamando a declarar, según dijo la presidenta. Son las 5:13 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de los accesorios, tendremos música y por supuesto la invitación en pie, quédese con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo duro.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga.
Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el mes de la mujer.
Diana Frances nació en Inglaterra en julio del 61. Estudió en Norfolk y Suiza. Fallecido su abuelo, el conde Spencer, recibió el título de Lady. Contaba entre sus ancestros con dos reyes de Inglaterra y la casa Windsor no objetó su boda con el príncipe Carlos en julio del 81. Tuvo dos hijos, William y Henry. Colaboró en la lucha contra el cáncer y el SIDA. Atravesó un campo minado en Bosnia en campaña contra las minas antipersonales. Su labor la llevó al encuentro de la Madre Teresa en Nueva York. Se divorció en el 96, perdiendo el título de princesa y ganando el acoso de paparazzis. Un año después, fallecía en París en un accidente que aún hoy despierta curiosidad. La Casa Real Británica no pudo evitar enterrarla en Westminster. Tenía 36 años.
En una ocasión, Lady Di comentó: "Hay que dejarse llevar por el corazón, no por la cabeza. Si alguien que precisa de mí me llama, voy a su encuentro". Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1807, en Estados Unidos, el Congreso aprueba un acta que prohíbe la importación de esclavos por cualquier puerto o lugar de los Estados Unidos.
Un día como hoy, pero del año 1912, en España se declara obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas públicas.
En esta fecha del año 1923, se estrena en Viena la opereta Madame de Pompadour del compositor Leo Fall.
También un día como hoy, pero del año 1925, el compositor austríaco Richard Strauss empieza a dirigir la banda municipal de Barcelona.
En esta fecha de 1936, se estrena en Barcelona la película El gato montés, dirigida por Rosario Pi.
En el año 1959, un día como hoy, en un estudio de grabación en Manhattan, el trompetista de jazz Miles Davis graba King of Blue con el pianista Bill Evans y el saxofonista John Train.
En esta fecha de 1978, en el cementerio de Vevey, Suiza, un grupo de vándalos roba el ataúd de Charlie Chaplin.
En el año 2005, un día como hoy en Bagdad, muere asesinado un miembro del tribunal encargado de juzgar a Saddam Hussein.
En esta fecha del año 2005, en Egipto, un equipo de arqueólogos australianos descubre una momia del año 600 a.C. en un excelente estado de conservación.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues aquí estamos, son las 5:18, sí, una hora intempestiva para estar despierto, pero no importa, no importa. Dice Chuyón, Lucy, viniste, te he extrañado.
Qué bueno, qué maravilla, muchísimas gracias, mi amor, qué bueno.
Pero no más que yo, Chu, ¿ok?
No, mira que se están disputando aquí tu afecto, ¿eh?
No, él solo, no, yo no sí. Soy tan hipócrita.
Deja.
Va.
Yo sí.
Él sí,
te
es hipócrita.
Yo sí.
Yo lo que más extrañé fue tu café.
A todo se acostumbra uno, a lo bueno y a lo malo. Así mismo, así mismo. Oye, caballero, nuestro teléfono, por si usted se quiere sumar a este tema, de los accesorios de vestir, nuestro teléfono es 305-629-4441, 305-629-4451.
¡Ay! Se lo tragó.
Y nos puede escribir como ha hecho Vladi ahora mismo, que dice: John ya me escribió, jaja. Bueno, nos puede escribir a tempranitoidemanana@gmail.com. Así de sencillo.
Mana, mana, tu, tu, tururu.
¿Cómo?
Mana, mana, tu, tururu. Tu. Oh, yeah. Tenemos que hacer un mana, mana en forma de conga. Mana, 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 mana.
Bueno, está bien.
Intergénero, intergénero.
En Facebook, sin conga ninguna, no pueden, no pueden encontrar en tempranito y de mañana.
Ah, bueno, pues, mira lo que dice Chuyón, que ella no tiene collar, anillo, pendiente, ni tatuaje. Que ella le da miedo cualquier cosa que, o sea,
Dice, tengo miedo de penetrar algo en mi oreja. O sea, le da miedo que le pinchen la oreja, que le atraviesen la oreja con algo. Pero en Cuba todo el mundo... Bueno, tiene un arete.
Sí. El arete es parte... Un piercing
en la nariz, en el ombligo,
bueno,
donde
ya
sea.
No tanto, pero los aretes en las mujeres es algo ancestral. Y
a los 3 meses, ya a las bebés se les abre las orejas, se les abre el huequito
claro,
de las orejas.
Está muy, muy tiernito, que tiene que atravesar, es muy pequeño y además hoy en día, cuando a mí me abrieron las orejas, pues era que se usaba una aguja.
No,
y,
ahora si te tienes que abrir un hueco necesitas un taladro.
No, eso. Figúrate, una barrena. No, hombre, no, de eso nada. Pero ahora existen, como es como una presilladora, una maquinita que te inserta
el arete y ya. Sí. Sí, pero yo me acuerdo también que las dormilonas, que era lo que se le ponía a las niñas hace mucho tiempo, lo que le ponían a las bebés a los 3 meses, era una dormilona. Y habían un montón de requisitos. Había que poner las dormilonas insertadas en un ajo.
Mira, esa no me la sabía.
Para evitar las infecciones. Te ponían un hielo en el lóbulo para
anestesiarte.
Exacto. Sí. Total, las bebés daban gritos igual y aquello era lo más grande. Y al principio te atravesaban la oreja con la aguja y te dejaban un hilo.
Y todos los días
dice que usabas la saliva que para poder curarla.
Sí, porque la saliva tiene propiedades antiinflamatorias y antibióticas. Bueno, depende de quién sea, claro.
Claro.
No, por Dios, ¿qué es
depende esto? De quién sea.
Claro, claro.
Sí. Pero en realidad, hoy en día, por lo menos aquí en los Estados Unidos y en muchísimos lugares existe un aparatico que es como una presilladora.
Es como una pistolita.
Es como una pistolita que tiene en un extremo el aretito y en la parte de en el otro, pues, la tuerquita, el cierre. Y ya tú coges y ¡trac! Y ya está puesto. Uy, así que es un segundo nada más.
Y duele igual.
Bueno, imagínate en la oreja, pero hay... muchachas y muchachos también que tienen los piercing en
la nariz, en el labio, en la ceja, en
bueno,
el labio,
eso la ya horrible. Me da más miedo porque no, ni muerta, son lugares húmedos y los lugares húmedos cuesta mucho
hay que
trabajo.
¿No?
No, es que cuesta mucho trabajo
que una infección.
Eso, sí. a cuidado con esas cosas. Pero nada de que necesite un barreno. Mira, no hace tanto yo tuve que abrirme los huequitos de las orejas.
Oh.
¿Cómo? ¿Qué quiere decir no hace tanto?
No, bueno, bueno, no hace tanto, te diré que como, como unos 5 años.
Ah, no, mentira, tanto. Que tú viviste 70 años de tu vida.
No, yo no tengo 70 años, yo tengo 63. No, yo tengo mis dos huequitos que me hicieron cuando fui una bebé, pero tenía uno que
se cerró por
que
el no se, uso.
No, que se rajó un poquito. Que ya. Eso sucede en muchísimas ocasiones.
Sí,
y se,
sí.
Entonces, yo no quería que me dieran un punto ahí para que me lo cerraran un poco y decidí, pues, hacerme un huequito nuevo.
Entonces, ¿cuántos huecos tienes?
Y ya que estaba allí, dije, bueno, hazme otro huequito en el otro lugar. Así que tengo 2 huequitos en cada, uso nada más que un par de aretes, pero tengo 2 huequitos en cada oreja.
Pero,
y
a ver, eso puede ser interesante.
No, eso no es interesante.
Tener 2 huequitos en cada lóbulo, porque eso te permitiría
usar 2 pares de aretes.
Sí, aretes.
Y claro. Eso sería aumentar los accesorios.
¡Wow!
Los accesorios, los accesorios son muy importantes, al menos yo creo mucho. Para la persona que se crea su estilo, su personalidad a la hora de vestir, el accesorio. Hay muchas mujeres que le gustan los vestidos simples, un vestido, digamos, negro, gris, blanco.
Y ponerse un
sin
montón de
adorno. Y ya con una gangarria, con una bufanda, con un pequeño detalle, ya todo cambia.
Ay, discúlpame, eso es pura vestimenta mía.
¿Sí? Sí, ay, sí. Ni que tú fueras Ángel Bonney.
Ya quisiera él, porque yo quiero.
Sí, claro.
Mira, tú sabes que él no puede hablar porque él está de la cabeza a los pies lleno de accesorios.
Él es un accesoriado.
Está la
30 kilohertz y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Las autoridades judiciales en Cuba establecieron para este viernes 3 de marzo en Jibara, Holguín, el juicio al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet. Su esposa, Yaimaris Vecino, dio a conocer a Radio Martí los últimos detalles sobre el caso.
Recibieron citaciones oficiales por fin al juicio contra Eduardo, 4 testigos de 8 que presentamos por parte del abogado defensor. Dentro de ellos, bueno, son 4 personas de aquí del vecindario, 4 mujeres, no voy a decir sus nombres. Le presentamos 8 testigos, dentro de ellos yo pedí comparecer en calidad de testigo porque presencié el caso. Y bueno, pienso que como mejor podía ayudar a mi esposo era así, prestando testimonio de todo lo que vivimos esa noche. Eso fue desestimado, así que no sé, voy para allá, aunque sea a presentarle mi apoyo y a estar allí con él. Que me dejen declarar. No han dicho que no podemos ir. Nosotros pensamos ir. Es difícil porque el transporte no está fácil para esa zona de allá. Es el municipio y es más fácil trasladarse a la cabecera provincial que allá es Ibar. Pienso que fue calculado también.
Una tarja en honor al fallecido opositor Osvaldo Payá fue retirada por desconocidos horas después de haber sido colocada en la fachada de la casa de La Habana donde vivía. El expreso político Félix Navarro dijo a Radio Martí que los autores del hecho aprovecharon la ausencia de Rosa María Payá y otros familiares para retirar la tarja.
Salí y me dijo que cuando llegaron ahí se encontraron que la tarja había sido retirada. Realmente era un día muy significativo, era el cumpleaños de Eduardo. Si hubiera estado vivo, estaría cumpliendo 65 años, estaría cumpliendo Eduardo. Entonces, esta era una manera muy sencilla de recordarlo, de homenajear a esta figura tan excelsa de la oposición al castrismo. Me parece que muy muy bonito el gesto. Lo que decía esa tarja, hay que decir así, decía porque ya, vamos seguros que le hicieron polvo, aunque era de mármol. Tallada en él aparecía un pensamiento que venía siendo el testamento político que dejó Eduardo Payá, sus pensamientos, que no hay odio, no hay rencores. Siempre pensamos que iba a pasar algo. Estuvimos valorando la posibilidad de que le tiraran excremento, le tiraran chapapote, o sea, que ultrajaran el lugar. Pero fue significativo la cantidad de personas que en el tiempo que yo estuve ahí se pasaron, incluso jóvenes leían y en algunos casos se pusieron al lado de la tarja y desde un poquitico retirado le decían, otro, tómame una foto ahí, algo maravilloso. Y eso justifica la decisión de quitarla. Un régimen como este que le tiene tanto miedo a la palabra del otro.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que está analizando el discurso que Donald Trump pronunció ante el Congreso estadounidense, ya que a su juicio mencionó cosas muy preocupantes sobre la lucha contra el narcotráfico. A Maduro le pareció muy interesante que Trump reconociera este problema de salud pública. Maduro resaltó el hecho de que no solo Estados Unidos debe invertir dinero para curar el problema de drogadicción, sino que Europa también lo tiene que hacer. Y agregó que existen diferencias con Trump, pero enfatizó en que el gobierno venezolano quiere procesar esas diferencias por la vía del diálogo respetuoso. Vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, será procesada por supuesta estafa al Estado. Desde Radio ONU en Nueva York informa Beatriz Barral.
La ex vicepresidenta de Guatemala, Ingrid Roxana Valdetti Elías, será enjuiciada por su vinculación con una estructura que buscaba estafar al Estado guatemalteco por medio de la obtención irregular de la concesión del proyecto de saneamiento del lago Amatitlán. Está acusada de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Junto con la ex vicemandataria serán procesadas 12 personas más, entre ellas su hermano Mario Alejandro Valdetti. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala actúa como querellante en este caso junto conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas. La estructura delictiva operaba en instituciones claves del Estado en materia ambiental, así como en empresas creadas para conseguir el contrato de saneamiento del lago Amatitlán y para desviar los fondos.
Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Te llamo ahorita, Lucy.
Me llamo ahorita.
Que se mejoren.
Yo quiero enterarme de todos los acontecimientos del día de ayer, si esta gente trabajó bien, si no se equivocó mucho.
Oh, Dios. Caballero, atiéndame. Ah. Son las 5:35. Hoy es el segundo día de marzo.
¡Ay, Dios!
Marzo es el mes de la mujer. Y se supone que la mujer es la reina del accesorio. Dije se supone, porque ya la cosa está igual.
Sí, sí,
igual, así igual.
Mira para mi derecha.
No, pero yo no tengo arete ni nada.
Entonces, miren, accesorio. Ajá. Accesorio. Etimológicamente hablando, viene del latín, es el término que vamos a discutir hoy, a tratar, vamos a ocuparnos de eso. En concreto se puede dejar patente que este término es fruto de la suma del vocablo accesus, que es sinónimo de entrada o de acercamiento, y del sufijo orium, y no es de la galletica, que puede traducirse como relación.
Sí, además, ¿comprende? Accesorio es aquello que es secundario, que depende de lo principal o que se le une por accidente, además. El término hace referencia...
Eso ha cambiado mucho.
Sí, sí. También.
A veces uno, por ponerse una cosa, cambia todo lo demás.
Sí, también pasa, y con mucha frecuencia. Bueno, es que hace referencia a los utensilios auxiliares que se utilizan para, no sé, realizar un cierto trabajo.
También.
O que permiten un funcionamiento completo de una máquina. También.
Claro, y por lo general, un accesorio no se usa de manera continua. En cambio, usa solo cuando la persona necesita una prestación en particular. Por ejemplo, un escáner es un accesorio de una computadora que pues, se pone en funcionamiento cuando la persona necesita. Hay accesorios de todo. Accesorio para engancharse a su teléfono celular, accesorio para llevarlo en el brazo. Los accesorios son un complemento de algo. Pero para nosotras las mujeres es también un complemento.
Cuidado, porque yo quiero mucho mi mouse.
¿Te lo
el mouse de mi computadora? No me lo voy a colgar del cuello. Pero yo quiero mucho mi mouse. Ese es uno de los accesorios de mi computadora, que si yo me cambio de laptop o lo que sea, yo cambio el mouse. O
bueno,
sí.
Pero bueno,
mi mouse es personal.
Yo lo sé.
E intransferible.
Lo sabemos. Están buenos los colgantes, los aros, las pulseras, los anillos, no sé, ciertos pañuelos. Y los sombreros, entre muchos otros,
sí. Gorras,
son accesorios de moda, sí,
estos productos que no son indispensables para la vestimenta.
Oye, sí son.
Bueno, pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, aunque ya la gente a veces anda topless, el vestido es completo, o la saya o la blusa, y entonces ese el complemento, que en realidad el accesorio cumple con una función decorativa o estética.
Bueno, a ver, entonces, usted sabe que yo soy atravesada. A veces no, a veces un accesorio es totalmente necesario. A ver, por ejemplo, las gorras. Uh-huh. Las gorras y los sombreros. Las gorras que se usan más en los países tropicales para protegerse del sol, sobre todo aquellas personas que tienen poco cabello
y
o
que
ninguno.
No tienen amortiguador, digo yo.
Entonces, no una gorra, nada, entonces... cuando uno va a la playa, una gorra o un sombrero
muy importante.
Es súper, es un accesorio. Sí. Y uno quiere que sea bonito, pero
útil.
Cumple una función.
Uh-huh.
Yo misma estoy casada con una estola aquí porque hace frío en el estudio, en el edificio de manera general. Y entonces ando casada con ese accesorio. No es que yo me esté haciendo la dama. No, es que paso frío. Y así, por ejemplo, los relojes que han pasado de tener una función a también ser un accesorio, y uno lo busca bonito, digamos, ¿no? Uh-huh. Afín al estilo de cada cual.
Los colores, sí. Ahí hay relojes de todos los colores, rosados, amarillos, lo que sea.
Hay tendencias que dicen cosas como las que vamos a discutir después. ¡Jaja! 5:39, momento de ver la cultura desde otro punto de vista. Para eso está la super cartelera llena de accesorios de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, la banda de rock guatemalteca Viernes Verde, que tiene 24 años de historia, presentó un nuevo álbum de 5 canciones titulado PM Post Meridiano, un trabajo más atrevido, alternativo y crudo. Así lo dijeron los artistas y su productor Pablo Toro en una conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en Ciudad de Guatemala. El bajista de la banda, Carlos Méndez, contó cómo empezaron a buscar en este nuevo trabajo el sonido burdo del rock, esa melodía clásica de ritmos del pasado que han sabido confeccionar en este álbum. Este disco, el primero de 3 que sacarán en años consecutivos hasta 2019, tiene 5 canciones en las que se narra la historia de un personaje de nombre Pedro Mostiani que reflexiona por las noches. Este será precisamente el hilo conductor de los 3 trabajos, disponibles en formato físico o plataformas digitales y que irán narrando la historia del protagonista. Viernes Verde ha tenido presentaciones en todo el país y también en Estados Unidos, El Salvador y México, donde vivieron casi 3 años. Ya son las 5:40 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de accesorios, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado todo el territorio y en la tarde se nublará en ocasiones en zonas del interior con aislados chubascos. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán máximas entre 29 y 32 grados Celsius, superiores en localidades del sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados. Soplarán vientos variables débiles con brisas en las costas durante la tarde. Continuarán las marejadas en el litoral norte oriental que disminuirán en la tarde. Habrá oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el litoral norte central. En el resto de las costas la mar estará tranquila y llegará oleaje en el litoral norte occidental desde la tarde. Hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes aquí en Tempranito. El cuarto clásico mundial de béisbol va a tener su primera jornada el próximo lunes. 16 equipos discutirán el título que está en poder en el equipo de República Dominicana, quien logró la corona en el año 2013. Japón ganó en el 2006 al derrotar en la gran final al equipo de Cuba. En el 2009, el equipo nipón de nuevo se adjudicó el primer lugar al superar en la final a la novena de Corea del Sur En tanto, en 2013, Puerto Rico perdió en la gran final ante la novena de República Dominicana. Varias estrellas han sobresalido en los clásicos mundiales de béisbol del año 2006, 2009 y también en el 2013. Por ejemplo, en el año 2013, como miembro del equipo cubano de béisbol en ese clásico en Japón, José Dariel Pito Abreu, el muchacho de Cienfuegos, estaba a menos de 8 meses de firmar un contrato por $68 millones con la novena de los Medias Blancas de Chicago, lo cual preparó la mesa para su galardón al premio al novato del año en la Liga Americana en el año 2014. El primera base cubano demostró su habilidad ofensiva al disparar 3 cuadrangulares en 6 partidos en el Clásico Mundial del año 2013, incluyendo un jonrón contra el equipo de China en la primera ronda. En la victoria de Cuba 12-0 ante China, el cubano se fue de 5-2 con un doble y 5 carreras impulsadas. Otro japonés que sobresalió fue Yu Darvish en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2009, cuando logró victoria ante el equipo de China 4-0 y después firmó un contrato multimillonario con el equipo de los Vigilantes de Texas. En ese propio año 2009, en una victoria de Cuba 5-4 sobre Australia en la primera ronda, el jardinero de 24 años de edad en ese entonces, Giovanni Céspedes, se fue de 4-2 con un doble y un cuadrangular en camino a lograr un slugging de 1.480 en 6 partidos. Todos saben la historia de que después firmó contrato por $36 millones con Oakland y ha militado en los últimos años con la novena de los Mets, con la cual tiene un contrato por la suma de $110 millones por 4 temporadas. No podemos olvidarnos de Ichiro Suzuki, el jugador más valioso en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2009, cuando Japón le ganó en la gran final a Corea del Sur con marcador final de 5-3 y Ichiro se fue de 6-4 con un doble por el equipo nipón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:47 y aquí estamos en Radio Martín, Tempranito de mañana. Hoy hablando de los accesorios. Accesorios. Que hay accesorios que hay, de todo tipo. De ponerse, o sea, cosas para complementar la imagen. Uh-huh. Pero también hay accesorios que son aparaticos adicionales a equipos más fundamentales y sofisticados, pero que complementan la utilización.
Y que, ¿no?, lo llevas encima. No es que lo dejes en casa, son accesorios que llevas encima. No sé, desde un audífono, porque hay muchas personas, tú ves por la calle, con unos audífonos más grandes que su cabeza.
Eso es verdad.
y también chiquitos, es que hay de todo.
Hay de todo, sí, señor. Uh-huh. Y también, como dice ella, los audífonos para ayudar, esas plumitas que hay para marcar en los teléfonos celulares. También. Eso es todo lo que sirve de ayuda.
Yo no puedo con
ayuda,
tanto tareco, la verdad.
No, revisa su cartera para que
sí,
vea.
Sí, por eso el dolor de que le da uno en lo que es el hombro y todas esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con las carteras. Mira, ya yo tengo una bolsa esa que rueda por el piso.
Ella anda con un troller, una sí, maletica.
Sí, sí, sí,
sí, sí. Sí, y entonces ya en la cartera, que es la que me bajo cuando voy a hacer los mandados y esa bobería, ya llevo lo mínimo, entre comillas,
Dios,
que se puede llevar. Mm. Y hablando de carteras, me gustan las carteras como accesorio.
Niña, ni me hables de eso. No. Y entonces si uno quiere que la cartera, aunque yo tengo una tía, he hablado de ella un montón de veces porque hay un personaje, que dice que no tiene que pegar la cartera con los zapatos ni nada.
Ah, no, yo estoy de acuerdo.
Y realmente tú miras en la calle y todo el mundo anda con una cartera que tiene letras en carmelita y beige y los zapatos son negros, no importa. Pero a mí me gusta.
Ya esa época pasó, pero era así.
Y esto es un problema. Porque no hay espacio, no hay cama para tanta gente.
Sí.
La combinación le gusta a ella.
¿Tú sabes quién es coleccionista? Ojalá parezca, parece que está dormida o está trabajando.
Liz.
No sé, Liz es coleccionista también. Le gustan las carteras, lo que es, todo tipo de accesorios. Ella en una oportunidad me envió fotos. Y yo dije, pero bueno.
Pero está
un museo de
sí, efectivamente. Y yo a veces cuando una cartera o bolso me es funcional, sigo con él hasta que se caiga, ya, que lo tengo que sustituir por otro porque simplemente ya está viejo, está estropeado, pero de todas maneras está la variedad de cartera para si salimos un día en la noche, para si vamos al teatro, a otro tipo hay que cambiar, pero las carteras son un accesorio también complementario.
Que se le dice bolso, también se le dice bolso. Y hay muchos estilos. Tú decías, el de salir por la noche no es lo mismo que el de ir a trabajar.
Pues claro, y también es más pequeñito, casi siempre cuando uno lleva un bolso de noche, trata de poner ahí lo imprescindible, la llave, la licencia.
Mira, dice Vladi, en ocasiones tu pareja es un accesorio. Sí, ¿qué tú crees, Joa? Un ejemplo, mira, tú eres el tipo y las dos muchachitas son accesorios del programa.
Oh.
Ay,
dice nana, jugando, jugando. Porque si conoce, él sabe, dice nana, jugando, jugando.
más te vale, porque si no te vamos a echar la maldición de los cuántos millones de pulgas de los camellos.
Ay, ya se me olvidó. Yo le eché la maldición a Joan,
pero no me ha llegado.
No, no te no, llegado,
es que
vea,
él es. Él es.
El camello.
No, él es la pulga.
Ah, por eso. Y hablando de la cartera o de bolso, como le llamamos, está el bolso o la bolsa, lo que le llaman bolso o bolsa de mano, que en realidad es una cartera que puede transportar un número reducido de objetos de uso frecuente. Ahí va.
¿Reducido?
Sí,
¿reducido?
La billetera, el monedero, las llaves y algún documento y a lo mejor pues un creyón y un espejito, porque sí, sobre todo las mujeres.
Peines, cigarros, tarjetas, todas las notas, las chequeras.
Pamper de la
el
nieta.
El eleguá.
No. De todo.
Estamos hablando del bolsito. Y en lengua castellana, la voz bolso deriva de oye eso usted.
Delivar.
Deriva de la palabra bolsa, que a su vez viene del latín bursa, o del griego. En griego me va a costar más trabajo decirlo, sí. Bupa birsa. Pero en Argentina, por ejemplo, cuando uno dice un bolso, está hablando de una bolsa o cartera de grandes dimensiones, casi.
Que se usa como maleta, ¿no?
Como maleta, sí. En España es diferente, la palabra bolso se utiliza para referirse a la bolsa de mano con dos asas.
Bueno, ahora lleva tres.
Sí.
Porque dos cortas
y, la larga.
Y una larga.
La,
por si acaso. De hecho, yo tengo una que es negra que tiene dos cortas. Una larga y dos intermedias.
Intermedia.
Y yo no sé por dónde rayo voy a agarrar.
Bueno, eso es porque si usted tiene las manos libres, la coge con las dos asas, pero si uno necesita colgársela al hombro o cruzada, necesita la más larga.
Claro, porque si, mira, cuando uno entra a la bodega, al mercado, lo que sea, va a salir con bolsas. En este momento estoy hablando de las habas plásticas llenas de cosas, ¿no? De sí, cosas. Sí. El pan, el azúcar, los huevos, qué sé yo. La cartera que le hace falta para entrar a la bodega o al mercado, a lo que sea. Le hace falta entrarla, no puede prescindir de ella. Pero cuando usted se va, ya le molesta porque quiere agarrar las otras habas. Entonces usted se engancha así a comando, estilo comando. ¿Se acuerdan de las comandos?
Sí.
Sí.
Que uno se la ponía así atravesado. Bueno, usted se coge la larga, se la atraviesa y tiene las manos libres para agarrar todo lo demás.
Oh, sí, eso es interesante. Además, muy práctico, muy práctico.
Eso a ti no te
No, te toca no, porque bueno,
tú no tienes, no usas el mismo tipo de bolsas que usamos nosotros.
No, claro,
qué
descarado. Claro.
No, pero él usa una bolsa tan grande. Aquí los hombres, pues, usan también.
La de él es cuadradita.
Es cuadradita y se cuelga y los hombres también salen con sus carteras
larga,
a la calle.
Larga,
es diferente, pero sale con ¡ay, mío!
¿Pero qué dijiste?
Ay. Pero no, sí, es bien
tú
práctico,
sabes que, a ver, supuestamente la bolsa o cartera, como le decimos las cubanas y los cubanos, empezó por algo pequeño, como decíamos al principio. Pero como le fuimos echando cosas, porque en la medida que pasa el tiempo hay un montón de cosas que son imprescindibles, por lo menos a mí, solo me hace falta sacar algo de la cartera para que inmediatamente me haga falta. Eso es un hecho. Y entonces apareció una bolsa pequeña, que es esa que le dicen canguro. Ajá. En Cuba. Ajá. Que es para echar ahí las llaves, la licencia de conducción, que eso no se puede dejar en la casa, el carnet de identidad en el caso de los cubanos y esas cosas. Y entonces apareció el canguro. Uh-huh. Pero además del canguro, que se pone como si fuera un cinto a la cintura, está otra que yo no puedo decir cómo le decimos en Cuba esa.
Sí, sí. El...
Que tiene una asita pequeña para meter la mano, que es chiquita, sí, así. Sí, sí. Que se pone debajo
del
brazo.
Yo tenía,
que se llama eso mismo. Eso mismo. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando.
Una maricartera.
Sí, eso mismo.
Usted comprende de lo que estoy hablando. Es que no sé de qué otra manera se le puede.
Sí, porque se usaba otra cosa que tenía que ver con las caderas. Con las caderas. Una riñonera.
También se le decía riñonera.
Ah, esa es la bolsita del canguro.
Esa es la misma esa cosa.
Y yo le voy a decir una cosa. No importa lo lujosa que pueda ser un bolso, una bolsa o lo que sea, usted, si los zapatos y la cartera tienen swing, usted se puede poner hasta un jean. Uh-huh. Y hasta el fin del mundo.
Sí, señor.
Yo por lo menos me siento súper cómoda con un jean, tacones, pelos.